Cuando 5 activistas pro Palestina han cortado la carretera con una cuerda o una cadena que ha obligado a los escapados del día a echar pie a tierra. En aproximadamente medio minuto, la Guardia Civil ha conseguido restablecer la situación y ahora mismo la etapa de la vuelta sigue con normalidad a falta de menos de 2 kilómetros para la línea de meta en el Alto del Angliru.
Gracias, Alberto. Un juez de Gran Canaria ha enviado a prisión a 17 de los 251 ocupantes del cayuco en el que murieron de forma violenta decenas de migrantes. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto. El juez les acusa de estar implicados en la tragedia y de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, los 17 detenidos, 16 de ellos senegaleses y uno gambiano, comparecieron ante el magistrado tras varios días de investigación policial. La clave han sido los testimonios de 4 supervivientes que, como testigos protegidos, relataron episodios de extrema violencia a bordo, desde palizas hasta personas arrojadas vivas al mar. Por ello, además de lo habitual delito de favorecimiento de la inmigración irregular, la causa se amplía con delitos de lesiones contra la vida. Las fuentes judiciales apuntan a que la instrucción podría derivar incluso en cargos por homicidio doloso o asesinato con alevosía, a medida que se sumen más declaraciones de testigos. Una tragedia que vuelve a poner el foco en la dureza de la ruta atlántica hacia Canarias.
Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a la auxiliar doméstica en Oporriño, en Pontevedra, el pasado mes de julio. Al hombre de 71 años se le investiga por un delito de asesinato. La medida que ha tomado el magistrado se ejecutará en un módulo terapéutico. Más detalles, COPE Galicia, Íñigo Landa.
La titular del juzgado número 1 de Oporriño toma esta decisión una vez este hombre ha salido de la unidad de psiquiatría de Vigo, donde quedó ingresado después de pasar una semana por la unidad de neurología de un hospital de esta ciudad, donde quedaba ingresado a su vez nada más producirse su detención el pasado 29 de julio, una fecha en la que mató a machetazos a la empleada del servicio de ayuda en el hogar que cuidaba de su mujer discapacitada. Ha sido hoy cuando este individuo ha acudido al juzgado tras lo que se ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, investigado por un delito de asesinato sin perjuicio de lo que depare la causa. Eso sí, su ingreso en prisión se realizará en un módulo terapéutico o institución análoga, según ha decretado la titular del juzgado, donde se prosigue con la instrucción de este suceso que puso de manifiesto las condiciones de inseguridad en las que en ocasiones desarrollan su trabajo las empleadas de los servicios de ayuda en el hogar que gestionan en Galicia los ayuntamientos.
Y empiezan los libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Teresa Vasallo.
Después de que en los libres unos Hamilton y Leclerc terminaron primero y segundo respectivamente, mientras que Sainz hizo el tercer mejor tiempo. Y ahora, la información de la Vuelta a España.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del deporte, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Alto Angliru, el Olimpo del ciclismo, donde está a un kilómetro tan solo de concluir la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Tuvimos fuga de 25, la fuga murió cuando atraparon los mejores de la general a Bojangues, y los mejores de la general ya se reducen en el mano a mano por la victoria. Aquí, que no es un lugar cualquiera, a João Almeida, el portugués del UAE, que se ha hecho toda la subida llevando como si tuviera un remolque a la roca de la Vuelta. A Jonas Vingegaard, incidente Iglesias en el primer kilómetro de ascensión al Angliru.
Cuando iban los tres de fuga, que ya no están de por delante, han sido detenidos por 4 o 5 manifestantes que han sido reducidos por la Guardia Civil. Han perdido 20 segundos, que han estado parados, luego han reiniciado sin problemas luego la ascensión de todos los líderes. Aquí arriba va, o gana Almeida o gana Vingegaard, lo que seguro es que Vingegaard va a continuar de rojo.
Vamos a vivir prácticamente, Pereiro, ¿quién lo iba a decir? Una llegada al sprint, último
sí,
kilómetro.
Sí, no, porque el último kilómetro de Angliru ya todos sabemos que tiene un pequeño repechito, pero más bien favorable. Y yo, si esta mañana me hacen apostar, evidentemente no diría que esto va a resolverse de la manera que va a ser.
Como esto no es una subida y esto va a ser muy rápido, vamos a aguantar la conexión hasta que sepamos quién gana la etapa. Luego vienen persiguiendo más hombres que pueden hacer cosas importantes en la general, como Gile y la compañía de Sepkus, a 41 segundos de los hombres cabeza de carrera. Viene Félix Gala, 1-0-3, ha venido recuperando posiciones poco a poco. Tom Pico, que estuvo sufriendo, pero va a entrar y va a salvar el día.
A mí me da la sensación, agarrado abajo, Vingegaard va a sprintar.
Sí, en sí, la sí. Zona donde están hace mucha niebla, pero aquí en la meta, es decir, a 500 metros de ahí, hace un sol espectacular.
Vinegar no está, no está a tope, si no se hubiera movido antes. Vinegar no está a tope, ¿eh?
4 horas 53, 52 desde que salimos de Cabezón de la Sal en Cantabria. Y entre Joan Almeida y Jonas Vingegaard va a estar la victoria de etapa. Se la va a disputar Jonas Vingegaard, al hombre no que le ha conducido durante toda la subida. Almeida, Vingegaard, Vingegaard, Almeida. Almeida mosqueado, se lo merece. La chicane de entrada, no da, 150 metros. Trata de defender la posición y con eso puede ser suficiente para hoy. Almeida, 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 Joao Almeida, Joao Almeida, UAE, otra vez vencedor de la etapa, Joao Almeida, con Jonas Vingegaard a rueda, con toda la energía de Fosprint, de Soria Natural. Mucho más que una jalea. Fosprint es rendimiento, resistencia, defensas, concentración, con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus Sport Zero Junior. Llévate un regalo directo y participa además en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989. Ganó Joao Almeida. Comenzamos el post-etapa hasta las 5:30 en COPE Más.
Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y en tenis, a las 9, Carlos Alcaraz se medirá a Djokovic en las semifinales del US Open.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 30 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de buen tiempo con máximas de 33 mañana y 28 el domingo. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A5 en Arroyomolinos. De salida también complicaciones en la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A42 Parla y Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y A6 Las Rozas. Mamet, Miller, Lorca, Blasco Ibáñez y Chekhov en la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez presentada esta mañana. Su director, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha dicho que la programación está basada en las raíces y la importancia de la tierra. American Buffalo, de David Mamet, abrirá temporada el 16 de septiembre. La obra aborda temas universales como la avaricia y la amistad. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
La escena nos ha dejado una postal insólita. En medio de un desfile militar en Pekín por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que parecía un protocolo solemne entre Vladimir Putin y Xi Jinping derivó en una conversación inesperada sobre el futuro de la longevidad humana. Un micrófono abierto de la agencia de noticias Reuters captó al presidente ruso y al líder chino hablando de trasplantes de órganos y de la posibilidad de que los seres humanos pudieran vivir hasta los 150 años. Un horizonte que hoy parece más propio de la ciencia especulativa que de la política internacional.
Antes la gente raramente llegaba a los 70. Ahora con 70 aún eres un niño.
La biotecnología está en continuo desarrollo. Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves e incluso se puede alcanzar la inmortalidad.
Algunos predicen que en este siglo la humanidad podría vivir hasta 150 años.
Hoy eres un niño a los 70, dice el líder chino Xi Jinping, y como chiste la verdad no está nada mal. Dos sátrapas de 72 años, dos de los dirigentes más poderosos del planeta, fantaseando, al menos en apariencia, con la biotecnología como llave de una vida prolongada, casi sin límites, con una especie de inmortalidad a la carta, como quien encarga piezas de recambio para el cuerpo humano. Bueno, más allá de la anécdota, la conversación refleja un debate científico cada vez más serio. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia en el arte de alargar la vida? Los avances en medicina regenerativa, edición genética y biotecnología alimentan la idea de que la vida humana podría estirarse mucho más allá de los 120 años que hoy se considera el máximo límite biológico. ¿Será posible vivir 150 años, como dicen Putin y Xi Jinping. Jorge Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Tú que, aunque por los cálculos de Putin debes estar en época de pañales, prácticamente un bebé, ¿crees que será posible esta fantasía? ¿Es o no real este planteamiento de los dictadores?
Bueno, vivir 150 años no es algo absolutamente idealista hoy en día. Es relativamente pragmático. Si esto me lo preguntas hace 10 o 20 años, te habría dicho que es absurdo. No tenemos ninguna posibilidad de superar ese límite biológico que antes tú comentabas, que más o menos está en los 120 años, 130 años. Cada especie animal tiene lo que se supone que es un límite marcado por sus genes, por cómo sus células se dividen a lo largo del tiempo, cómo van envejeciendo. Y la humana podría estar en torno a esos 130 años, vamos a poner, ¿no? Superar eso hace 10 años era un sueño, era absolutamente impensable. Pero ya hay investigaciones que lo proponen, ya hay nuevas tecnologías que no solamente proponen envejecer más lento, sino rejuvenecer, que esa sería la clave. Quitarle años a nuestro reloj biológico. Y con estas nuevas investigaciones, la verdad es que hay que decir que estos mandatarios internacionales deben de estar bien informados de ciencia, porque es verdad que no es impensable.
Pero cuando Putin y Xi Jinping hablan de vivir 150 años, bueno, primero cuando lo escuchaste, ¿cómo te quedaste? A mí me, bueno,
pues pensé,
es tan inquietante,
pues pensé,
¿verdad?
Fíjate, pero vi el lado positivo también. Por fin hablan de algo que puede ser interesante, que es la ciencia, la medicina y el desarrollo de la humanidad.
¿Pero a qué se refieren exactamente? ¿Qué técnicas tienen en mente? Estamos hablando de trasplantes, ingeniería genética, yo qué sé, píldoras milagrosas, todo a la vez.
Sí, ellos en su conversación breve, y por lo que se ha podido traducir, hablan de dos cosas sobre todo, la biotecnología, es decir, la edición genética, la capacidad que tiene la ciencia de hacer que nuestras células cambien el ritmo al que envejecen, y los trasplantes. Una es más realista que otra. La biotecnología tiene buena pinta en el futuro. Nosotros, una de las razones por las que los seres humanos, por todos los animales superiores, envejecemos, es porque cada vez que nuestras células se dividen, los telómeros son unas terminaciones que tienen los cromosomas, como los capuchones de unos cordones de zapato, se van acortando. Estos protegen el ADN y se van acortando cada vez que se divide la célula se divide permanentemente millones de veces a lo largo de la vida, y llega un momento en que el acortamiento es tan grande que produce una senescencia, produce la vejez de la célula, se van perdiendo facultades, se van intoxicando propiamente las células con sus propios residuos y mueren. Bueno, pero esto ya se puede empezar a pensar en manipular, tanto genéticamente con biotecnología como con aportaciones externas, con medicamentos. Eso, de eso habla Putin, y ahí sí que hay cierto realismo. Lo de los trasplantes es distinto, porque efectivamente tú te puedes poner un trasplante de una persona más joven, pero no rejuveneces. Por eso, aparte del dilema moral...
Bueno, claro, aparte de que está prohibido en la inmensa mayoría de países, ¿no?
Los
de comprar órganos.
En todo el mundo, por menos civilizado, solamente se producen para salvar vidas,
efectivamente,
no para rejuvenecer. Y además, ¿quién donaría los órganos? ¿Una persona joven donaría a uno más mayor para que este fuese más joven? ¿Habría granjas de donantes? Eso es ciencia ficción puramente.
Bueno, en el mercado negro sabes que se venden órganos.
Sí, sin duda. Pero bueno, pero la parte biotecnológica y la parte farmacológica sí que están muy avanzadas y nos permiten, pues que a lo mejor hace 10 años, ya te digo, estaríamos diciendo qué tonterías, dice Putin y Xi Jinping. Pues no está tan desencaminado.
Hoy sabemos que ya hay investigadores como David Sinclair de Harvard que no solamente quieren ralentizar el envejecimiento, sino revertirlo. Hablan de reprogramar nuestras células, de reiniciar el reloj biológico, de pastillas para rejuvenecer órganos y de que la persona que vivirá 150 años ya ha nacido. ¿Esto de verdad? ¿Es que va en serio? ¿Estamos hablando de ciencia real o de ciencia ficción con bata blanca?
No, es ciencia real. A mí me gusta mucho esta frase de que la persona que vivirá 150 años ya ha nacido, porque podemos pensar que a lo mejor es un bebé que está naciendo ahora. Pero a lo mejor no. A lo mejor somos tú o yo, o alguno de nuestros oyentes, que ya ha nacido y que puede que sea el primer ser humano registrado que supere la barrera de los 150 años.
¿Sabes lo que me está
años?
Viniendo a la cabeza ahora mismo? Madre mía, las pensiones.
Sí, nada, es que
¡qué problemón! Si ya tenemos un problema,
detrás,
lo que puede venir, ¿no? Lo que puede
Pero
suponer.
Pero lo cierto es que como la ciencia se está preparando para ello, la sociedad tiene que empezar a prepararse. Va a llegar antes la posibilidad de vivir 140 años que los recursos que la sociedad va a poner en función de nuestra longevidad. De manera que hay que empezar a pensar que lo normal va a ser llegar a 100 años, dentro de muy poco, y que por lo tanto, desde el momento en que una persona se jubila siendo un bebé, según Xi Jinping, con 65 años, se es prácticamente un niño, hasta que muere, puede pasar casi la misma cantidad de vida que se ha pasado antes, y no estás trabajando. Claro, es que es el reto social, económico, financiero, es borrocotudo, claro.
Es tremendo. Le hemos preguntado al doctor Eduardo López Collazo, director científico del Biobanco del Indipaz e investigador principal del grupo de tumor, inmunología y respuesta inmunitaria. Le hemos preguntado si la vida humana tiene o no límites.
La esperanza de vida que tiene un ser humano son 30, 40 años como muchísimo, ¿no? Sin embargo, la hemos alargado hasta los 80 con las vacunas, los antibióticos. De todas maneras, hay cierto límite que va a ser difícil sobrepasar y probablemente ese límite esté en los 100 años.
Jorge, ¿estamos cerca de convertir el envejecimiento en una enfermedad curable o seguimos atrapados en límites biológicos y desigualdades sociales que frenan esa promesa?
Las dos cosas, te diría que sí. Primero, estamos cerca de convertirla no en una enfermedad, en una condición más que una enfermedad. El reto de la ciencia hoy en día no es alargar la vida, es mejorar la vida hasta que nos muramos. Si podemos llegar al límite biológico de los 120 años, pues ojalá. Pero la ciencia quiere que lleguemos en buenas condiciones de salud. Y eso es en lo que está trabajando la ciencia, más que en prolongarla. No quiere la píldora de la inmortalidad, quiere la píldora de la salud, de envejecer con la mayor salud posible. Y efectivamente eso producirá desigualdades sociales, porque es muy probable que si no lo hacemos con cautela, si no lo hacemos con vigilancia ética, al final unos pocos tengan acceso a estos medicamentos que permiten rejuvenecer o envejecer con más salud, los que no tengan acceso envejecerán peor y, por lo tanto, se hará un círculo vicioso en el que, con el paso de las generaciones, habrá todavía más diferencia entre los que tienen acceso a la vejez y los que no lo tienen.
Le hemos hecho otra pregunta al genetista Eduardo López Collazo. ¿Viviremos más o solo mejor? Porque, claro, está muy bien pensar en vivir 150 años, pero ¿en qué condiciones?
El objetivo siempre es llegar a más, pero siempre mejor. No merece la pena vivir 105 años, pero pasarse los últimos 20 años, ¿no? Demencias o Alzheimer, etcétera. Ahí es donde incluso se está incidiendo mucho más en las investigaciones actuales de envejecimiento. No perder el foco de lo que queremos. No solamente queremos vivir más, sino vivir bien, es decir, tener calidad de vida.
Calidad de vida es importantísimo, ¿no? Claro.
Porque para eso está la medicina.
Efectivamente.
Para eso está la ciencia. Está para cuidar y para curar, para las dos cosas, no para alargar la vida porque sí.
Jorge, ¿por qué se ha frenado el crecimiento de la esperanza de vida en países desarrollados? ¿Qué nos dice eso sobre el futuro de la longevidad?
Sí, es curioso. El dato es muy sorprendente, ¿no? Cada generación, desde que el ser humano existe hasta nuestros días, ha ganado años o meses de vida. Se suele decir que en cada cohorte, en cada generación que nace, suele haber un aumento de 5,5 meses más o menos en la esperanza de vida frente a la anterior. Siempre los hijos tienen una esperanza de vida teórica. Estas son las medias, evidentemente luego hay casos concretos. Tienen una esperanza de vida medio año más que los padres. Ahora, desde el año 2000 hasta nuestros días, ese aumento, se sigue aumentando la longevidad, pero aumenta solo en un 2,3 meses por año. Es decir, posiblemente hemos llegado a un límite. Estamos acercándonos a la posibilidad de ya no crecer más en esperanza de vida, porque ya las condiciones, decía el doctor, las condiciones sanitarias, higiénicas, alimentarias, en buena parte del mundo han mejorado. En el mundo que antes era muy pobre, que sigue siendo muy pobre, pero sigue siendo mejores condiciones que las de hace 100 años. Con lo cual, la esperanza de vida puede llegar a un límite. Es verdad que hay cierto mito que dice que posiblemente vivamos las primeras generaciones que tengan una esperanza de vida menor que la de sus padres. Yo no creo que eso ocurra. Realmente lo que pasa es que el crecimiento de esa esperanza de vida, la curva, se está aplanando.
Más allá de las promesas futuristas, ¿qué sabemos con certeza que sí funciona en este momento? ¿Qué funciona ya para frenar el envejecimiento y mantenerse joven más tiempo?
No os voy a dar ninguna noticia bomba, ni ninguna sorpresa. Buena dieta, ejercicio físico y apoyo social, familia. Esta es la clave mágica del envejecimiento. En aquellas sociedades...
Esto de la copita de vino todos los días,
bueno, por ejemplo,
que se decía antes y tal, la pastilla milagrosa
eso
tampoco.
No existe. Pues la copita de vino, bueno, eso no vamos a entrar en eso, porque es verdad que muchos de los casos de gente muy longeva siempre te dicen, bueno, es que yo me tomaba mi copita de vino. Bueno, el alcohol no es bueno en ninguna circunstancia. Pero sí es verdad que una dieta similar a la mediterránea, llena de proteínas, de cereales.
Pero fíjate, en esto también ha cambiado mucho, ha evolucionado, ¿no? La información y lo que dicen los médicos. ¿Te acuerdas que hace años decían importantísimo las 5 comidas al día?
Sí.
Ahora dicen que no, que si comemos menos, vamos a vivir más tiempo y mejor, seguramente.
Hay también una teoría, efectivamente, de la restricción calórica como fuente de vida, pero de longevidad. Pero La cuestión es que nosotros tenemos que meter en nuestro cuerpo los elementos fundamentales que nuestro cuerpo utiliza para envejecer despacito. Uh-huh. Y esos son pues, las justas proteínas, los justos minerales, los justos cereales, las frutas y las verduras. Dietas mediterráneas o, en algunos casos, dietas con algunos ácidos grasos naturales, sobre todo vegetales y de pescado.
¿El omega 3?
La dieta japonesa. No en vano, en el norte de España y en Japón, se encuentran algunos de los países, de las ciudades o pueblos con mayor longevidad del planeta.
Pues tenemos un problema en España, porque creo que el consumo de pescado en los últimos 10 años ha caído un 30%. ¿Eh? Estamos comiendo menos pescado que nunca.
Pero lo compensamos con una dieta rica, si la seguimos, la dieta mediterránea, en cereales, frutas y verduras, que también forma parte de ese proceso. Evidentemente el ejercicio físico. Aquellas personas que se mueven, no hace falta hacer gimnasia, no hay que hacer crossfit. Simplemente tener una actividad física mínima. Aquellas personas que han trabajado, por ejemplo, en el campo con actividades físicas exigentes, tienen una mayor, se favorece su longevidad. Y a mí lo que más me gusta decir es que otro de los ejemplos, otro de los ingredientes de la receta mágica es el apoyo social, es la comunidad, la familia. Las personas que tienen fe, que tienen un deseo de trascendencia, se ha demostrado que también tienen esa capacidad, sus cuerpos, de sobrevivir mejor. Así que no hace falta píldoras, aunque es verdad que también la ciencia está investigando, porque no todo el mundo tiene acceso a este estilo de vida y sobre todo porque hay enfermedades que acortan la vida y que con estas píldoras o con estas cirugías o con estas técnicas quirúrgicas se puede mejorar.
Bueno, pues hemos hablado de la longevidad con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico, y queremos, bueno, nos quedan nada, un par de minutos, Jorge, para hablar de lo que va a pasar este domingo. Ay, que sí, tenemos sí. Una nueva luna de sangre. Será la noche del domingo, de este domingo 7 de septiembre, y si el cielo nos lo permite, si el cielo está despejado, podremos ver cómo la luna se tiñe de rojo, como sacada de una película de misterio. ¿Qué es realmente esto de una luna de sangre y por qué se llama a mí así y por qué ocurre?
Atentos al atardecer del domingo, porque se podrá ver esa luna llena que va a aparecer pintada de rojo. Por eso se llama de sangre. El fenómeno ocurre cuando tenemos luna llena que coincide, como va a coincidir el domingo, con un eclipse lunar. Es decir, cuando la Tierra se ha puesto en el camino entre la luz del sol y la luna, y por lo tanto la tapa. La sombra de la Tierra se arroja sobre la luna llena, pero no se arroja completamente. Los rayos del sol pueden atravesar parte de la esfera de la Tierra o rodearla e impactar contra la luna. Y de la misma manera que los rayos del sol al atardecer se ven rojitos, porque han atravesado más cantidad de atmósfera que cuando estamos en mediodía, pues aquí también se van a ver rojitos, pero proyectados sobre la luna. De manera que tendremos una luna roja, preciosa, llena, a la que se llama tradicionalmente la luna de sangre.
¿Se puede ver desde cualquier parte? ¿Y a qué hora deberíamos mirar al cielo para poder verla?
En cuanto la luna, en cuanto aparezca el atardecer, y luego cuanto más tarde sea y más menos luz haya, menos contaminación lumínica y menos nubes, si no hay nubes, pues podremos verla desde cualquier lugar.
¿Por qué nos fascina tanto la luna cuando cambia de color, Jorge?
Bueno, porque nuestra compañera desde tiempos inmemoriales es el astro más cercano, es la que arroja luz sobre la Tierra en condiciones naturales, es la de la que dependen las mareas, es la que a lo que los científicos, filósofos, astrólogos previamente y chamanes siempre han mirado, y porque todavía sigue siendo una gran desconocida.
Bueno, esto no es brujería ni señal divina, simplemente es ciencia, pero bueno, si alguien te invita a ver la luna de sangre con una copita de vino en la mano, tampoco lo cuestiones mucho. Jorge Alcalde, gracias como siempre por estar con nosotros.
Buen fin de semana.
Igualmente. Pues a esta hora de la tarde tengo una gran noticia para los oyentes de este programa, y es que Jimeno, nuestro Jimeno, también está con nosotros los viernes, en este caso no con un ranking, sino Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, pues yo encantada también de que nos visites los viernes.
Bueno, ya sabéis, yo más. O sea, yo aquí es que no sé qué hacer sin vosotros, de verdad. O sea, no puedo pasar ni un día sin vosotros.
Qué bonito esto que nos dice.
Bueno, yo sabéis que trabajo en otro sitio, en Cadena 100.
Claro.
Buenos días, Javi Mar, emisora hermana, que al final la leche sale de la misma teta, ¿sabes lo que te digo? Que la gente no piense.
¿Sabes lo que te quiero decir?
¿Sabes que la gente no piense que estamos aquí cambiando de empresa todo el día? Que la nómina viene del mismo. Entonces,
que no hace falta tampoco dar mayores explicaciones.
A la gente le gusta saber lo que pasa en la radio.
También
es
verdad.
Lo que es el backstage, ¿no? Y bueno, yo cada día pregunto a los niños pues temas de actualidad, y hoy os voy a traer, y durante toda esta temporada, la semana, qué ha pasado en la semana según los niños. Mira qué música. Bueno, le he preguntado a los peques por sus papis. Las vacaciones han sido largas, los padres hacen cosas extrañas y a los niños les encanta soltar por esa boca. ¿Qué tal se han portado tus padres estas vacaciones?
Bueno, no tan bien, porque algunas veces me echan la regañina cuando no es mi culpa.
¿Y eso por qué?
Porque parezco culpable, es que tengo fama.
Muy bien, porque no he pagado nada. Porque no tenía el dinero de minúscula.
Sí, ¿hasta cuándo vas a explotar económicamente a tus padres?
Con 18.
Tanta limpieza me vuelve a mi loca, porque me están mareando. Me dicen, quédate ahí, no, ahí, no, ahí. No pises lo fregado. Me siento encerrada en casa.
¿Lo fregado es que no se tiene que pisar?
Es que es una cosa que va de generación en generación.
Oye, me encanta el de muy bien porque no he pagado,
no
nada.
He pagado nada.
Vacaciones es gratis, es vacaciones pagadas, que es lo que soñamos todos.
Lo que es el gorrón del libro. Claro, los papis estaban esta semana un poquito con la cara para abajo, ¿sabes? Tenían que volver a trabajar y le he tenido que preguntar a los niños, ¿tus padres querían volver a trabajar?
Sí, les ha gustado mucho, porque se estaba acabando el dinero.
¿Y qué notabas tú que se estaba acabando el dinero?
Hombre, porque iban a lo barato.
Que no, porque es muy duro. Porque estar todo el día sentado, que te quedas escocido. No tenía ninguna gana mi madre, porque la jefa tiene mal despertar. A lo mejor porque ha dormido mal, no ha podido dormir mucho. Y luego llega a la oficina y la lía.
Madre mía, cuántas discusiones hay en la oficina porque la gente no duerme bien.
Sí, es verdad, el mal despertar de algunos y de algunas, ¿eh?
Me encanta lo
que... Y luego llegan a la oficina y la lían.
Lo que ha soltado esa madre en casa.
A ver si está pasando esto de verdad.
Totalmente. Hemos preguntado a los niños por sus padres y también hemos querido responder a la pregunta que nos están haciendo esta semana todo Kiski Piringanille. Niño, ¿tú quieres volver al cole?
Para nada. Preferiría ir a una jaula de leones antes que ir al cole.
¿Por qué?
Porque los leones se gritan menos que mi profe.
Pero es muy importante aprender.
Pues para mí no.
Hombre, ya, pero te tienes que labrar un futuro.
Prefiero vivir el presente.
¿Tú quieres volver al cole ahora o no?
Sí, mucho. Echo de menos a mi profe, Rocío, porque es muy buena.
¿Has pensado mucho en ella?
Cada mañana.
¿Y qué crees que ha estado haciendo todo este tiempo sin vosotros?
Ser la mejor todo el rato. No, porque me gustan las vacaciones.
¿Por qué no te gusta volver al cole?
Porque no me gusta ducharme todos los días.
Es que es duro.
Solo me gusta un día sí, un día no.
Ahí está la virtud. ¿Cómo es eso? La virtud está en el medio. En el medio está
en el medio está la virtud. ¿Por qué todos los días? Pues es una manera de ahorrar, como hablábamos ayer, ¿no? Dosificas las duchas y así gastas un poquito menos de agua. Oye, fan de este chaval que dice, prefiero vivir el presente.
Ahí está.
Carpe diem. Sí, además,
pequeño.
Estamos siempre con el ahora, el vive el momento, pues él lo tiene clarísimo.
Eso
le preguntas que si no hay que labrarse un futuro, prefiero vivir el presente.
Está. Hablando de futuro, los niños nos enteramos de la actualidad y hablando de futuro, ¿recuerdas que Sergio Ramos quería ser Sergio Grammys?
Sí, claro.
Efectivamente,
pero bueno, vamos, lo de los Grammys suena fatal por la canción.
Sí, sí, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, es verdad.
Que porque el domingo por la noche publicó su primer
esa cosa
single,
que sacó.
Sí. Su primera canción, efectivamente. Y dijo, él está convencido que va a ganar un Grammy.
Un Grammy, claro, que es su sueño. Y ya hemos dicho, aquí todo el mundo dice, ala, venga, sueños gratis. Pues le he preguntado a los niños, ¿y cuál es tu sueño por cumplir?
En vez de tener mocos, chuches. Porque me gustan mucho las chuches.
Pues ser bailarina.
¿Así de qué?
De flamenco. Pues porque me encantan los flamencos.
¿Sí? ¿Cuál es la canción de flamenco que más te gusta?
La de Ay.
Me encanta el temazo de Ay.
Ay. Ay.
José Mercé, con su primera canción, Ay. La segunda, Ay, qué maravilla. Bueno, vamos a terminar porque hoy viernes, y se está hablando toda la semana, el lunes volvemos al cole, todo el mundo se queja de lo que cuesta todo, pero nosotros los niños buscamos responsables. ¿Para ti quién es el culpable de lo caro que es el cole?
¿De quién es la culpa de que valga tan caro el cole?
De la directora, porque tiene un coche muy caro, que no esté la directora.
¿Y entonces quién va a mandar en el cole?
Podemos una directora pobre, porque gasta menos, aprende menos.
Si tú aprendes menos, te sale más barato.
¿Y cómo haces para aprender menos?
No tender en clase.
Profe, no he aprendido, por tanto no cobras.
Eso es, y a ver, los directores y directoras que no hagan ostentación.
Una directora
un coche
que
modestito, que gaste poco, y así, bueno, pues es una forma de ahorrar.
Una
también.
Directora diésel, o híbrida.
Pues las cosas que tienen los niños, que nos ha traído nuestro Jimeno y que nos va a traer a partir de ahora todos los viernes, analizando pues el día a día, también la actualidad, con los niños, estos pequeños que nos demuestran con sus respuestas que son muy grandes. Gracias, Jimeno.
Buen fin de...
Que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los...
Mira, le podíamos haber dicho, Rosa, a nuestro Jimeno que preguntara a los niños qué propósitos tienen ellos, ¿eh? Para esta temporada. Te pueden decir cualquier cosa.
Bueno. ¿Eh? Qué imaginación, qué maravillosos son. Qué gusto de escucharlos.
Sí, es divertidísimo. Además, Jimeno tiene un don especial para sí, los niños. Para charlar bien con ellos, conecta perfectamente. Es uno más. Es un niño grande.
Bueno, Jimeno conecta bien con todo el mundo. Es para llevárselo a casa a vivir. Bueno, hablamos de propósitos. Propósitos o cursos a los que te has apuntado, has terminado, has llegado hasta el final o te has dejado a medias. Antes, Sandra Martínez, hablamos con la neuropsicóloga y lo deja muy claro, que no todos los hábitos tardan lo mismo en consolidarse, que depende del hábito de la persona. ¿Tú te crees que María Jesús, con su restaurante y esas tortillas de patata tan ricas que hace, va a poder adelgazar alguna vez? Complicado.
Muy buenas tardes. Pues yo, mi propósito es adelgazar un poquito, pero es que yo no sé cómo hacerlo, Dios mío. Es que de verdad está tan buena la comida, pero digo, Dios mío, vamos, todas las semanas me voy a caminar, paso por una farmacia, me peso, adelgazo un kilo, vuelvo a la semana siguiente, me vuelvo a pesar, he aumentado el kilo. Digo, de verdad, esto es muy fuerte, así es que mi propósito es adelgazar, a ver si en un año por lo menos me pudiera quitar 6 kilicos. Solamente pido 6 kilicos.
Solo 6.
Pero no lo sé. Buenas tardes.
Pobrecita mía, si estamos todos
ella
igual.
Ella lo intenta, pero luego nos cuenta, claro, es que María Jesús es una fiel de este programa. Entonces sí, nos ha contado que hace unas tortillas de patata como nadie. Sí. Vamos, que tiene el récord de hacer tortillas de patata. Y claro, mientras haces una y otra, pues algún trocito ya te comerás.
Pero eso es normal. El kilo que nos quitamos entre semana llega el fin de semana y lo cogemos.
Y yo te lo he puesto.
No eres la única, María Jesús.
Ánimo, María Jesús, tú puedes. Bueno, estamos contigo.
Esta otra pobre también tiene todos los astros en contra.
Hola, gente. Aquí estoy dándole vuelta a ver qué me apunto este año, porque todo el año me pasa algo. Un año me apunté a clases de flamenco y me encanta bailar flamenco, y con el taconeo, yo que tengo el pie tremendamente cabo, los 2-3 días, el pie como una bota. Otro año me apunto a moldear barro. Yo tengo poca fuerza y te explican cómo tienes que amasar el barro para prepararlo. Yo tengo un dolor en las manos que digo, uy, esto no puedo. Luego soy de las que voy a dar clases de zumba y tengo que salir a comprarme unos tapones porque el ruido del gimnasio de las clases de zumba me molesta muchísimo. O sea, que yo creo que este año me voy a apuntar a clases de historia del arte, por ejemplo.
¿No será que no lo ha intentado?
Ella lo intenta. Ella busca su propósito. A ver si le dura. Le aguanta
siempre
un poquito.
Pero en zumba no aguanto la música tan alta. Qué pobrecita mía. Bueno, hablamos de propósitos cumplidos y de los que, bueno...
Y de los que dejas de cumplir, que son
muchos.
Los que tenemos casi todos.
Pues sí, en el 607-15-06-02.
Seguimos en la tarde.
Has conseguido cambiar.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española. Con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. La vuelta al cole me gusta
un montón. Y más
y los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ahora es tu momento. Llega Tal.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tal. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el primer día en el que muchas comunidades arrancan su curso escolar, otras lo harán a partir del lunes y volverán los autobuses llenos de niños. ¿Cómo se sobrelleva conducir con esos menudos pasajeros? ¿Es más complicado que llevar adultos? Ante todas estas preguntas, John Uriarte ha decidido elegir la palabra autobusero para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, yo no sabía que existía la palabra, que se aceptaba, la palabra autobusero o autobusera. Pues mira, sí, la RAE dice conductor de autobús. Es lo que dice sobre la palabra autobusero y, como digo, admite autobusera en femenino. Pero claro, ¿qué hay detrás de esa palabra cuando, como dices, el vehículo de transporte es escolar? ¿Tú ibas al cole en autobús?
No, siempre andando. He tenido la suerte de tener el cole siempre cerquita de casa. Bueno, la universidad sí, ya tenía que coger autobús, metro y tardaba muchísimo. Pero al cole siempre andando.
Pues fíjate, yo, a pesar de que vivía no muy lejos, cuando era muy chiquitín, pues sí, sí me mandaban en autobús. Y el autobusero se llamaba José Luis. Me acuerdo que siempre llevaba camisas como de cuadros. Por entonces no había muchas autobuseras. En cambio, Forrest Gump tuvo una.
¿Vas a subir o no?
Mamá dice que no debo ir nunca con desconocidos.
Este es el autobús del colegio.
Soy Forrest, Forrest Gump.
Y yo, Dorothy Harris.
Ahora ya no somos desconocidos.
Dorothy Harris se llamaba la de Forrest Gump.
Qué buena película, ¿eh?
Sí,
qué gran
grande,
película.
Grande. Anda vuelta a ver hace poco además otra vez. Bueno, también hoy tenemos a otra autobusera y la imagino calentando motores de cara al nuevo curso, porque claro, no debe ser nada fácil ese trabajo.
Se llama Laura Ruiz, es conductora de autobús de Rubio Car, lleva desde 2019 en la base de Toledo y no solamente lleva un autobús escolar, es que en su caso... Esto es más importante, son adolescentes. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto cómo se sobrelleva? Llevar, pues eso, el autobús lleno de adolescentes.
Bueno, se sobrelleva, diremos. Pero bien, bien. Hay de todo, como en todo.
Bueno, eso tiene que ser como un camión de hormonas. Eso tiene
Imagínate.
Que ser tremendo.
Oye, sobre todo, claro, principalmente.
Principalmente. Oye, entre otras cosas, la ruta principalmente, como decimos en este caso, es de adolescentes, por lo tanto es de institutos, 55 plazas que se llena entero, recogiendo de algunos pueblos de alrededor de Toledo para llevarlos a uno de los institutos de la ciudad, ¿no? De la capital. Así que hablamos de la España rural, ¿no?
Correcto, sí.
Y eso varía un poco respecto, porque claro, cada pueblo es un mundo, entre ellos se llevan bien, mal, pues, más allá de que sean adolescentes o no.
Bueno, hay de todo, los hay que se llevan bien, los hay que se portan bien, que se portan mal, hay de todo, en todos los sitios, da igual, yo creo que da igual la comunidad. Al final son adolescentes que tienen las hormonas, como decimos, a flor de piel, y es eso que... pues cada pueblo sí que es verdad que puede haber una mejor que otra y demás, pero por norma general, pues en cada autobús y en cada ruta, pues hay un poco de todo.
¿Cuánto tardas en tu ruta, Laura?
Pues la mía, la que normalmente hago, suele tardar pues en torno a unos 15 minutitos. Suelen ser cortitas, pueblos cercanos de alrededor.
O sea, que de pueblo a pueblo tardas
instituto.
Muy poquito.
Sí, sí, se tarda más o menos eso, unos 15 minutos. Suele ser a lo mejor una o dos paradas en el mismo pueblo, o dos o tres, uh-huh. Pero no se suelen hacer muchas paradas ni muchos pueblos seguidos, por lo menos nosotros.
Oye, y estamos
una recogida.
Estamos hablando de adolescentes que lo de la puntualidad ya sabes que no lo llevan del todo bien. Alguno se quedará dormido. ¿Te toca esperar a alguno
o
se quedan en tierra?
A ver, normalmente sí que es verdad que aunque venga alguno así corriendo, casi todos llegan a la hora o raspaditos, podríamos decir. Pero también los hay muy puntuales, ¿eh? También los hay muy puntuales que están allí, se montan los primeros, llegan 10 minutitos antes, porque nosotros sí que es verdad que no llegamos a la hora justa de salir. Nosotros llegamos como unos 15 minutitos antes, ya van subiendo, sobre todo en invierno también, que hace frío, que llueve, siempre y cuando sea posible. Por parte del conductor, pues vamos para que vayan subiendo los chicos y demás. Y bueno, siempre hay alguno que tienes que esperar a cerrar la puerta porque viene corriendo en el último minuto, pero por norma general son puntuales.
Claro, porque tú les conoces, ¿no? A todos, a medida dices, aquí se suben estos, en la siguiente parada se suben los otros.
Sí, más o menos nosotros, pues al final son todos los días y... Cuando hay cambio de curso, depende también del curso que lleves. Yo llevo primero y segundo, entonces sí que es verdad que cada año hay alguno que se incorpora nuevo, porque al final al ser primero ya llevas a los de segundo del año anterior más los de primero nuevos. Que bueno, ahí a lo primero pues todo muy bien, porque llegan los pobres como muy perdidos, primer año de instituto y no saben cómo va y demás, pero sí, al final de llevarlos y todo, como son siempre los mismos institutos, casi siempre tenemos las mismas rutas. Desde 2019 que llevo yo, esa ruta la llevo haciendo desde, pues eso, desde principios del 20. Yo entré a finales desde principios del 20. Y algunos ya los ves que crecen, los ves que ya van en otra ruta, que ya son más mayores, los ves crecer y ya te saludan, pues, de una manera diferente, no, no tan cortadillos. Al final hay algunos que se hacen querer.
Que se hacen querer, claro, pero que también hay que decir que durante toda la vida, claro, los que son traviesos son los que suelen acabar enredando y cizañando al conductor. Eso de no hablar al conductor en un autobús escolar no se lleva mucho, ¿no?
A ver, hay de todo. Es normalmente... Los, como llamamos nosotros, malotes, que no quieren que veas lo que hacen, se van al fondo. Eso siempre.
Eso es un clásico de toda la vida.
Pero eso sigue igual. Sí, correcto. Eso sigue igual. Y normalmente los que quieren ir tranquilos, los que no les importa estar al lado del conductor o son más dicharacheros, si no tienen asiento asignado, pues se sientan delante y al final de un día y otro, al final son 5 días a la semana, ida y vuelta, y al final pues terminas hablando con ellos y demás, y aunque algunos días hay que regañarlos por alguna cosa que hagan mal o lo que sea, pero al final es que el roce al final de todos los días, pues algunos te saludan, ya se saben tu nombre... Todo. Al final, con el tiempo, hace roce con ellos.
Decías, si no se sientan en el lugar de siempre, pero me imagino que sí, que al final todos, por costumbre, nos vamos colocando en el mismo sitio, ¿no, Laura?
Sí, a ver, normalmente los asientos están asignados y cada alumno asignados. En su carnet uh-huh. les dan un carnet y en ese carnet le ponen qué autobús se tiene que montar y el número de asiento que le toca, tanto sea ventanilla como pasillo. Aparte eso les hace también un poco responsables de su asiento y si algo le pasa al autobús, que suele ser normal también que algunas cosillas, algunas travesuras hagan a los asientos, a los reposabrazos y demás, son muy inquietos.
Yeah.
Y sí que es verdad que se hacen responsables de su asiento porque si no destrozarían el autobús y nadie se haría cargo de ello.
Claro.
Pero bueno, hay veces que el compañero ha faltado y me siento con el otro, hoy no voy en mi sitio, a veces se cambian. Lo peor es si se cambian de sitio ya en ruta y es cuando se les llama la atención porque ellos tienen que ir sentados y con el cinturón, claro está.
Hablando
pero
de,
bueno...
Sí, no, te iba a decir que hablando sí, de llamar la atención, ¿les podéis castigar si se portan mal? Porque en este mundo en el que ya no se puede castigar a los chavales, claro, los padres se
enfadan. Ese es un problema... bastante gordo para nosotros, hablando mal y pronto, porque nosotros vamos solos con ellos, no los chicos de instituto no, por lo que tengo entendido, no tienen obligación de llevar un cuidador, ¿vale? Los pequeñitos de colegio sí. Entonces, vas tú con ellos y tú eres la responsable de que lleguen bien a sus casas, de que se sienten, de que se pongan el cinto, pero yo una vez que me pongo a conducir, yo no puedo estar mirando todo el rato por el claro. retrovisor porque tengo que ir pendiente de la carretera. Entonces, de vez en cuando echas la vista y pillas a uno que se levanta y se cambia de sitio, entonces le llaman la atención. Y cuando llegas a la parada, al destino, pues a lo mejor le llamas la atención una vez, se le suele dar un margen, ¿vale? Depende también de la travesura que haga. Pero se le suele llamar la atención y se le puede retirar el carnet y entregarlo al instituto. De esa manera, el instituto le llama la atención, le puede expulsar un día de la ruta para que no vaya en ruta y si es reincidente hace dos o tres ya seguidas pueden expulsarla hasta una semana por no hacer un buen uso del transporte escolar.
Uh-huh. Laura, me imagino que habrá mucha diferencia entre el viaje de ida, que estarán todos medio dormidos, al de vuelta, que están uh-huh. activados y con un hambre que no veas.
Bastante, mucha diferencia, porque además, hablando ya de entrado el invierno, que los recoges de noche, que no es de día, no hay luz, van casi todos dormidos, van súper tranquilos y la ida es súper tranquila, pero la vuelta ya no tanto.
Ya es otra cosa.
Oh, y los estudiantes con necesidades... Los estudiantes, me han contado que los estudiantes con necesidades especiales casi tú los prefieres porque son como más formales, ¿verdad?
A ver, yo los prefiero porque para mí, ¿vale? Yo hay rutas de instituto que me gusta hacerlas porque los niños se comportan súper bien, que tampoco todos son, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, pero sí que es verdad que para mí es más gratificante. Los niños de instituto al final pues tienen las hormonas, es distinto a la hora de hacer una travesura, la hacen con conocimiento de causa, saben realmente lo que hacen. Un chico de educación especial al final no es consciente de ello, pero son mucho más agradecidos. Sigo diciendo que no todos los niños son iguales, hay niños que son súper súper agradecidos, pero en educación especial es algo diferente. Te cuesta un poco acostumbrarte porque al final ves a chicos y a chicas con una discapacidad que puede impactar si no estás acostumbrado a tratar con ellos, pero sí que es verdad que luego, a mí por lo menos, me gusta mucho llevarlos porque son súper agradecidos. Los pones música y van súper contentos. Es distinto, no tiene nada que ver, es diferente.
Pues arranca la vuelta al cole en todo nuestro país y queríamos conocer el trabajo de los conductores de autobús, de los autobuseros, que realizan una gran labor, un trabajo muy importante durante todo el curso escolar. Y la prueba es todo lo que nos ha contado Laura Ruiz, conductora de autobús de Rubio Car en Toledo. Laura, muchísimas gracias por atendernos y que tengas viajes tranquilicos, ¿eh? Buena ruta.
Muchísimas gracias a vosotros por hacernos partícipe también de esto. Muchísimas gracias por acordaros de nosotros.
A ti, Laura.
Claro que sí. Es que es bueno acordarse de cierta gente como las autobuseras, los autobuseros, la gente que nos llevaba de pequeñajos o no tan pequeñajos como hemos escuchado y que ahora siguen llevando a otras generaciones.
Pues autobusero, autobusera, la palabra que ha elegido John Uriarte en esta sección que se llama Te doy mi palabra. John, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo.
Quiero hablarte a esta hora de la tarde de Carlo Acutis, que murió de un cáncer brutal, una leucemia fulminante. Era el año 2006 y tenía solo 15 años. Sus padres sabían que era un adolescente especial, con mucha fe, al que le gustaban las cosas de Dios. De hecho, como se le daba muy bien la informática, había creado una página web en la que hablaba de milagros eucarísticos. Pero lo que no sospechaban es que 19 años después de su muerte sería canonizado y se convertiría en santo.
Y seguro que me emocionerò, penso proprio. Ma io mi emoziono sempre, perché mi emoziono quando nos dicen che sta un milagro. Cada día recibimos noticia che sta un milagro, una curazione, una conversione. Io mi emoziono perché veo come la grazia di Dio sta agendo attraverso Carlo. Io veo la presenza di Dio in tutto questo.
Es Antonia Salzano, la madre de Carlo, que murió siendo adolescente y será canonizado este próximo domingo en Roma. Acutis será reconocido como santo junto a otro joven, concretamente junto a Pier Giorgio Frassati. Pero nos preguntamos de dónde viene este fenómeno relacionado con Carlo Acutis. ¿Por qué está siendo una pasada entre los jóvenes, además de la Iglesia Católica? ¿Qué tiene este joven de especial? Y además, ¿qué hace falta para ser santo? Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a dar cuatro datos, concretamente, Carlos, relacionados con el fenómeno Carlo Acutis, que igual mucha gente no conoce. El primero está relacionado con el estado del cuerpo.
Pues sí, Carlo está enterrado en Asís, en Italia, por su devoción a San Francisco. Y lo más llamativo es que todos los que visitan su tumba se encuentran un cristal que permite ver el cuerpo de Carlo. Aparece con chándal, con unas zapatillas deportivas, la cara perfecta, como si estuviera dormido. Esto te lo explicamos en 2019 con motivo de la beatificación y fue exhumado. Y al abrir el feto vieron que el cuerpo no estaba incorrupto en el sentido estricto como sucede con otros santos, pero sí que estaba muy bien conservado pese a haber pasado 13 años. Por eso se decidió preparar una máscara de silicona que reproducía sus facciones y la gente puede verlo así, como si estuviera dormido.
Segundo punto, sus reliquias, que están distribuidas por el mundo.
Sí, Pilar, sobre todo llama la atención su corazón, que está conservado fuera del cuerpo y que viaja por el mundo para que los fieles puedan verlo y rezar. Pero también hay distribuidos cabellos, fragmentos de ropa, objetos personales.
Tercer punto, Carlos, ¿por qué le reconocen como santo?
Mira, a ver, aquí hay dos pasos. En caso de que alguien no haya muerto mártir, que en ese caso es más sencillo, necesita dos milagros, como es suficiente para ser beatificado. Y con el segundo serías canonizado. Si todos los estudios e investigaciones demuestran que es así, que alguien se ha curado por tu intercesión, por ejemplo. En el caso de Carlo, el primer milagro fue el de un niño de Brasil que se curó de una enfermedad grave del páncreas. Y el segundo, un adolescente que tuvo un accidente de bicicleta que le provocó una hemorragia cerebral y tuvo que ser ingresado en la UCI. Su madre rezó delante de la tumba de Carlo y ese mismo día Valeria empezó a respirar por sí misma y se curó.
Pero no solamente hablamos de milagros, sino también que la forma en la que hayas vivido sea ejemplar. Cuarto y último punto. ¿Es verdad que en el entierro de Carlo había varios sin techo?
Sí, así es. Nadie lo sabía y se sorprendieron. Pero Carlo solía hablar con ellos en Milán, que es donde vivía, y les daba dinero a escondidas. Por eso cuando le enterraron, muchos quisieron ir a despedirle. Esto lo tiene en común con el otro joven que será también canonizado, Pier Giorgio Frassati.
Gracias, Guti.
A ti, Pilar.
Pues esta es la historia de Carlo Acutis, conocido como el primer santo millennial de la Iglesia Católica, que va a ser canonizado este domingo en la Plaza de San Pedro, una ceremonia que puedes seguir en directo a partir de las 9:30 de la mañana en 13 Televisión. De propósitos estamos hablando también en esta tarde de viernes. Y es verdad que hay propósitos de Año Nuevo, pero también hay muchos propósitos de este mes de septiembre, Rosa.
Sí, hábitos como volver al gimnasio o ir por primera vez el inglés, la dieta, idiomas, ¿no? Que también se lleva mucho esto de apuntarse y luego dejarlo a medias. A Mari Carmen, por ejemplo, no se le pone nada por delante.
Buenas tardes, gente. Mi propósito para este curso es mejorar artes marciales. Tengo 71 años, voy a un centro de día, pues de la comunidad, pues para hacer gimnasia con nuestro profesor Jesús, que fue campeón del mundo. Él siempre está muy preocupado por nosotros y quiero mejorar mucho más la técnica, artes marciales para mayores. Y luego también tengo un curso los viernes de taller de lectura, que por cierto, leer es maravilloso. No entiendo cómo a la señorita Pombo no le gusta. Es maravilloso leer. Un besito, buenas tardes, gente.
Nadie lo entiende, pero bueno, es así. Es lo que tienen las influencias.
Oye, qué bueno, ¿eh? Las artes marciales.
Bueno, es que la edad solamente es un número. La actitud,
eso es,
que tiene Mari Carmen es lo más importante. Así
y
que...
fuerza de voluntad. Sí, que hombre, también. Está sobrada Mari Carmen de esto.
Es necesario. Mucho ánimo, ¿eh? Y mucho ánimo también a esta otra oyente, porque hay vicios que son muy malos.
Hola, gente. Yo propósito que tengo este septiembre y todos los septiembre de mi vida desde que me salieron los dientes es dejarme de comer las uñas, pero es imposible. Lo dejé durante un tiempo pequeño, pero volví a recaer como el que fuma. Yo fumar no he fumado nunca, pero comerme las uñas a destajo. Un beso, gente.
Venga, ánimo. Ánimo, que ese vicio lo tenemos muchos y poco a poco lo vamos superando.
¿Tú te comes las uñas, Rosa Rosado?
Yo sí consigo dejarme las largas pintándomelas y ¿sí? Mientras tengo que quitar, ya se lo he explicado yo a ella. Me intento quitar el esmalte y así no me las muerdo. Y cuando ya no tengo esmalte me las vuelvo a pintar.
A mí nunca me ha dado por ahí, pero vamos.
Pues qué suerte.
Otros tics tenemos.
Sí, es un vicio tontísimo.
En fin, propósitos del mes de septiembre, ¿en qué teléfono?
607-150602.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Problema de mates. Si una cinta correctora mide 8 metros, ¿cuántos metros tengo en un estuche con tres cintas correctoras Auchan a 2,99? Razona tu respuesta.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes el melocotón amarillo granel origen España a 1,89€ el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo acabamos de conocer, la Comisión Europea ha multado a Google con 2.900 millones de euros por abuso de posición dominante en el negocio de la publicidad digital. Es la segunda sanción más alta que ha impuesto el Ejecutivo Comunitario.